Bueno, tendremos que invitarle a usted después, entonces, para comentar lo que vamos a escuchar mañana.
Estaré encantado de venir siempre que haga falta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis Garicano. Gracias, Maripao. Gracias, buenos a Jaime días, González. Gracias, adiós, a Chencho Arias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida seguimos con más Hoy en Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Comenzamos en la Asamblea, donde tiene lugar la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre Corrupción. Hasta allí nos marchamos. Marta Zúñiga, buenos días.
Hola, buenos días. La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA a fondos buitre está hablando en este momento en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política. Y habla de especulación. Asegura que las viviendas que adquirieron en régimen de alquiler con opción a compra no lo fueron así, puesto que el arrendador pasó a ser un ente privado, en concreto el fondo de inversión Goldman Sachs. Escuchamos a Sonia Martínez.
Estas viviendas han sido construidas con los impuestos de toda la ciudadanía, con un fin social que no se ha cumplido. Muy al contrario, finalmente han sido vendidas a entidades financieras favoreciendo la especulación. A pesar de que la mayor parte de los afectados estaban en régimen de alquiler con opción a compra, nunca se nos dio la oportunidad de optar a la compra de nuestra vivienda, nunca se nos ofreció antes.
Disculpa la interrupción, señora Martínez. ¿Nunca hubo oferta de tanteo?
Nunca. Se nos negó, de hecho.
De legalidad, tilda Sonia Martínez, la enajenación de viviendas del IBIMA a fondos buitre. Tajante ha señalado que seguirá en los tribunales hasta el final. La siguiente en comparecer será Ana Gomendio, la exdirectora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid.
Gracias, Marta. Con la mirada puesta en las elecciones generales, los partidos están ultimando las listas y los programas. En Onda Madrid acaba de estar Luis Garicano, responsable del programa económico de Ciudadanos. Aquí ha desmentido categóricamente que su formación vaya a poner copago en sanidad o en educación, dos áreas que dice deben financiarse con los impuestos.
Rotundamente, la cartera de servicios sanitarios que queremos que sea igual para todos los españoles, que ahora no lo es, todos los servicios sanitarios básicos que son tienen que ser iguales para todos los españoles, tiene que ser financiada por un fondo común del Estado financiado con impuestos. Y la educación, como está ahora, o sea, no queremos en ese sentido que cambie el modelo de financiación ni la educación ni la sanidad.
Economía. La compraventa de viviendas aumentó en la Comunidad de Madrid un 18,7% en septiembre respecto al mismo mes de 2014, un porcentaje ligeramente superior a la media nacional. Este indicador encadena 13 meses consecutivos al alza, apoyado una vez más en el mercado de segunda mano. En la bolsa, el IBEX ha empezado la sesión con pérdidas, lastrado en este caso por los malos resultados empresariales conocidos hoy. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Tenemos a un IBEX 35 cotizando en negativo, una caída del 0,52% que sitúan a al IBEX en los 10.375 puntos. Telefónica es una de las empresas que más están cayendo, un 2%, la tercera peor compañía del IBEX 35, tras presentar en el mercado unos resultados de 4.577 millones de euros en los nueve primeros meses del año, una subida del 69% en relación al mismo periodo del año pasado. Eso sí, en ese periodo se suman resultados extraordinarios y si nos ceñimos solamente al tercer trimestre del año, el beneficio es inferior al que había previsto el mercado. En ese periodo ha ganado 884 millones de euros, una reducción del 2% frente a los datos del año pasado. En cuanto al resto de valores, Indra es el que registra la mayor caída, pierde un 3,45%, también está retrocediendo Inditex un 3%, y en el terreno de las ganancias el liderato lo tiene Acerinox, que avanza el 3,5%. La prima de riesgo repunta hasta el nivel de los 122 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Alicia Gutiérrez. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días. Ya no hay retenciones en Madrid. En este momento en el exterior la tranquilidad es la nota predominante, pero la niebla sigue dificultando la circulación en el sur, en la carretera de Extremadura, entre Móstoles y el límite con la provincia de Toledo, y en el norte en la autovía de Colmenar, especialmente densa en Colmenar Viejo y Cerceda.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora tenemos pendientes todavía dos incidencias. Vamos a comentar la primera. En la calle Donel, a la altura de Narváez, se corta la circulación en sentido de salida debido a una intervención de bomberos. Por otro lado, destacamos y seguimos destacando, está cortado el tráfico del túnel del Paseo Virgen del Puerto que comunica con el Paseo del Rey. Atentos los conductores, si quieren evitar estas dificultades pueden optar por Gran Vía de San Francisco y Bailén para llegar a la costa de San Vicente y poder acceder al Paseo del Rey con menos dificultades.
Terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Por delante tenemos el veranillo de San Martín. Ainhoa González, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es viernes y llegamos en compañía de un anticiclón que nos va a acompañar en los próximos días. Durante esta jornada, después de esos cielos con algo más de nubosidad, con esas brumas matinales, bueno, la jornada se va a ir poco a poco desenvolviendo en un ambiente cada vez más estable. Los cielos se van a ir abriendo más, el sol va a ir cobrando protagonismo y nos espera además subida de máximas. Las temperaturas hoy se van a mover en valores en el entorno de los 20 grados, puede que superándolos en algunos puntos, y el viento soplando de dirección variable de forma suave. Una jornada, como decimos, con tendencia cada vez a mayor estabilidad, a temperaturas más agradables, y va a continuar esta situación todavía incluso con más sol de cara al fin de semana. Esperamos que los registros máximos continúen subiendo y que el cielo se muestre muy poco nuboso, así que disfrútenlo. Y arrancamos además la próxima semana, lo vamos adelantando ya, con el mismo ambiente anticiclónico.
Gracias, Ainhoa. Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana estamos en Hoy en Madrid. Estamos ubicados todos los días en este terrenito que va de 8 de la mañana a 1 de la tarde dentro de la programación de Onda Madrid. O sea que están ustedes en el sitio adecuado. Ni se muevan, ni toquen el dial y quédense con nosotros porque tenemos muchos planes de aquí a la 1 de la tarde en que vamos por partes. Y de esto de ir por partes se encarga Belén Amoraciz. Buenos días, Belén.
Muy buenos días, Eli.
Que es la que nos va ordenando. Lo intento. La vida, más
al menos,
o menos
lo intento. Yo voy marcando el camino y luego ya sabéis, todos en esta vida nos sucede que sabemos cuál es el camino, pero a veces vamos buscando atajos, sí, o vamos dando un rodeo. Todo depende de lo que apetezca en un momento dado. Así que yo de momento voy marcando los puntos por los que vamos a pasar. Luego ya vemos si atajamos o damos el rodeito. Y lo cierto es que hoy, bueno, pues esta tercera hora ya de programa la vamos a arrancar en Murcia. Nos vamos a ir precisamente hasta esta provincia, hasta esta comunidad, para hablar de uno de los asuntos que más tiempo de charla está generando, no solo entre los murcianos, sino entre todos los españoles y trascendiendo ya fronteras y todos. Ese objeto que cayó directamente en una explanada, lo encontraron unos pastores, no se sabía exactamente lo que era y bueno, pues finalmente se llegó a la conclusión de que era un trozo de un depósito de combustible de una nave, de un cohete.
Fíjate,
espacial.
Qué pena.
Qué pena.
Podría ser ET, no sé, algo más, un poquito más romántico.
Oye, pero generó revuelo porque no se sabía de lo que se trataba. En fin, que la chatarra espacial, sentimos deciros, está llegando ya al planeta Tierra. En fin, que estaremos, por tanto, hablando de lo que sucede en el cielo, pero también vamos a bajar a los infiernos, porque hoy en nuestra sección dedicada a los libros vamos a recibir en este estudio a Fermín Bocos, viene a presentarnos su último libro, Viaje a las Puertas del Infierno, que desde luego deja claro cuál es su idea y cuál es el mensaje que nos quiere transmitir. Un viaje por aquellos lugares que de alguna manera tienen esa vinculación con ser las puertas del infierno, y aquí en la Comunidad de Madrid, ya sabéis, y si no, yo os lo recuerdo rápidamente, que una de esas puertas del infierno la encontraríamos en el Escorial, precisamente en el lugar donde se construyó el monasterio para tapar para tapar esa puerta al infierno y que nadie entre.
¡Qué miedo!
Y nadie salga. Pero hay muchas más, ¿eh? Luego Fermín te va a contar absolutamente todo. Nos va a asustar.
Pues mira, me alegro mucho.
Un poquito.
De quien nos lo cuente.
Sobre todo este asunto. Más cositas que os cuento. Pues que vamos a acercarnos hasta ese municipio que se llama Villarejo de Salvanés. Allí nos vamos a ir porque desde el 24 de octubre, bueno, pues muchos de sus vecinos dejaron de ver las televisiones públicas. Entre ellas, Telemadrid, un apagón, una señal que cortó Red Televisión.
No, pero bueno.
Sí, no están viendo, por ejemplo, Madrileños por el Mundo. Y mira que les apetece, porque escuchan aquí los martes a Paloma Ferre, que viene a contarnos cuáles son las historias que van a tratar ellos en Madrileños por el Mundo, y luego se quedan con ganas de poner imagen a todas aquellas personas de las que habláis los martes. Vamos a intentar charlar con su alcalde para que nos cuente cómo está la situación a día de hoy. Parece ser que está en vías ya de solucionarse. Y por cierto, la unidad móvil se acerca al Salón Internacional del Libro Teatral. En la nave 16 de Matadero va a haber lecturas dramatizadas por parte de alumnos de secundaria, va a haber encuentros con autores. La verdad es que es una cita que yo creo que no deberíamos de perdernos.
Muy bien, ¿a quién felicitamos?
Pues mira, vamos a celebrar, a felicitar a los Protasios, porque hoy celebramos el Día de San Protasio.
Protasio.
Protasio. ¿Qué significa Protasio? Uh-huh. Bueno, pues ese sería el preferido, el sobresaliente, el que está delante.
Fíjate, el más guay significado de la familia. Tan bonito y, sí. Y lo poco que abundan los Protasios.
Protasio. Sí, yo no conozco.
Pues no, tampoco.
A muchos.
Prota.
Sí, mira, efectivamente.
O Tasio. A lo mejor los Tasios son Protasios.
Los Tasios, al menos los que yo conozco, son Anastasios.
Ya.
Pero. A lo mejor hay algún Tasio que esté vinculado a este nombre. Si lo está, muchísimas felicidades porque hoy es tu santo, San Protasio de Lausanne.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén. Hasta dentro de un ratito.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esto parece el argumento de una película futurista, pero ha ocurrido pues muy cerquita de Murcia capital, en Calasparra. Fíjense, imagínense dos personas que van andando por un paraje de los llanos del Cajitán de la Mula, que esto es, como les digo, provincia de Murcia, y de pronto se encuentran con un objeto desconocido. Oiga, un pedazo de objeto, ¿eh? O sea, 20 kilos de objeto desconocido que además está en medio de un cráter. Claro, lo loco es pensar que ese objeto ha caído del espacio. Y eso es lo que pensaron los dos jóvenes pastores que se toparon con este artefacto, con Francisco y Juan Espín del Amor, que fueron las dos personas que lo localizaron. Bueno, este objeto ha sido enviado a quienes son capaces de analizarlo y han llegado a la conclusión de que se trata de chatarra espacial, que es esto que anda dando vueltas a la órbita planetaria y que de vez en cuando, pues miren ustedes, ha caído en Murcia como nos podía haber caído en la cabeza a cualquiera. Tenemos con nosotros a Iván Moya Sánchez, que es testigo de todo este suceso y vecino de Calasparra. Iván, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿tú has visto el objeto, Iván?
No, yo no lo llegué a ver en directo. Yo llegué justo cuando ya la Guardia Civil lo había confiscado. Yo vi los restos, vi el cráter y también un poco la perplejidad de mi amigo. Y ahí
tu amigo,
ya fue
perdona,
cuando...
Iván, ¿tu amigo es?
Sí. Mi amigo es Fran.
Francisco Espín del Amor, ¿no? Que es una
Francisco
de las dos
Espín
personas.
Del Amor, que es, sí, es el pastor que encontró el objeto y... Y automáticamente fue cuando me pasó el vídeo del objeto y me pasó una foto para que, como él sabía que yo estaba delante del ordenador, sí, para ver si podía investigar qué podría ser ese objeto, ya que se quedaron con perplejos porque no sabían de dónde podía proceder un objeto semejante.
Así a primera vista, ¿qué parecía? ¿Qué parecía, Iván? ¿Tú cuando recibiste esas fotos de tu amigo, tú qué pensaste?
Parecía una bomba, parecía algo muy extraño, una especie de bomba, una especie de esfera negra que no tenía sentido ninguno ni tenía una similitud con algún artículo o algún objeto que hayamos visto antes. Nunca habíamos visto algo así.
Claro, el hecho además de que hubiese un cráter alrededor, claro, hacía pensar que eso no había brotado de la Tierra, ¿no?
No, por supuesto. Además de que ellos pasan por ahí todos los días, no había ninguna pisada de tractor ni ninguna pisada humana, nada por el estilo, porque la zona estaba bastante enfangada porque había llovido los días anteriores. Y no había ninguna señal de que ese objeto hubiera podido ser transportado en un medio terrestre. O sea, era clara la evidencia de que había caído del cielo, porque el cráter producido en el suelo era bastante considerable para haber caído desde la Tierra. Nuestros primeros pensamientos fueron que podrían ser alguna pieza del ejército, ya que el ejército, los franceses y el ejército francés y el ejército español están realizando maniobras por la zona de Calasparra. Y pudimos pensar, pues eso, que han pasado por aquí un helicóptero o algún avión o algo y se le ha soltado alguna pieza. Cuando llamamos al ejército para que se acercara a la zona para comprobar si la pieza era suya, ellos en primer momento estaban totalmente desconcertados porque no habían visto tampoco una pieza similar jamás, ni en ningún artefacto suyo de batalla, ninguna avioneta, ningún helicóptero, nada parecido habían visto. Y por eso ya empieza un poco la incertidumbre y ahí ya es cuando entro yo en escena. Me vengo a casa y me pongo a investigar un poco qué podría ser ese objeto. Y mi primera búsqueda en Google fue bola negra caída del cielo. Una búsqueda muy sencilla que sí, me trajo muchos resultados. Y viendo los resultados me puse a ver una bola completamente idéntica, que había caído en Australia hace unos 50 años y que tenía el mismo aspecto idénticamente que la bola que nosotros encontramos. Y ya a partir de ahí me pongo también a investigar de qué podría ser esa bola y llego a la página de un fabricante de cápsulas de COPVD, que son unas cápsulas de fibra de vidrio compuesto también de fibra de carbono que se utilizan para almacenar gases para las lanzaderas espaciales y para las estaciones espaciales, para poder hacer los despegues de las naves espaciales.
Sí.
Y viendo ya la foto del artículo original, es decir, la bomba de gas originalmente, era claramente igual, exactamente igual, nada más que la bola estaba nueva, la imagen, sí, y la bola que encontró mi amigo pues estaba totalmente destrozada, de hacer la reentrada en la Tierra, pues se había quedado completamente destrozada. Normalmente la mayoría de estos artículos, de esta basura o chatarra espacial, se suele descomponer, se suele fragmentar cuando entra en la atmósfera terrestre.
Claro, sí, pero en este caso a lo mejor era muy grande, claro.
Claro, este compuesto, a ser de fibra de vidrio, es un compuesto muy resistente que al hacer la reentrada posiblemente se quemó un poco, entraría así como un estilo de cometa, como bola de fuego, pero aguantó perfectamente la reentrada y ya te digo, al caer en la Tierra provocó un cráter de un metro de diámetro y unos 30 o 40 centímetros de profundidad.
Oye, ¿tú a qué te dedicas normalmente, Iván?
Yo soy community manager. Yo me dedico a gestionar las redes sociales de las empresas.
Pero tú estás haciendo de portavoz un poco también, pero fíjate qué curioso que después este objeto ha sido enviado a la Space Debris Office. Han analizado todo, pero han llegado exactamente a la misma conclusión que tú llegaste, sí, de la misma manejando Internet, ¿no?
Con una simple, una simple búsqueda en Google. En realidad sí, el primer informe que realizó la Guardia Civil el miércoles por la mañana es prácticamente toda la información que les pasé yo de las imágenes que había encontrado y todos los componentes de lo que estaba compuesto la bola, etcétera. Fue, yo te digo, tardé una hora en investigar del todo y luego el informe de la Guardia Civil era prácticamente idéntico.
Tú no sabías, para que luego digan que esto de Internet no sirve de nada, vamos, que sí sirve, sí, uno sí, encuentra ya, prácticamente de todo. Bueno, creo que por la zona además habían empezado ya a surgir rumores de todo tipo, desde que se podía tratar de una nave extraterrestre, ¿no? Hasta,
bueno, yo en ningún momento todo, ¿no? No creo mucho en esos temas, pero bueno, no me cierro nuevas posibilidades. Pero también la idea que más cogió fuerza Sí. Es que esa bola podría ser de una avioneta que estaba fumigando, porque ahora aquí en esta zona está muy controlado el tema de que es, cada vez que hay una nube importante que tiene pinta de amenazar con una gran cantidad de lluvia,
sí,
se ve salir una avioneta que rompe las nubes y ya no llueve.
Uy, entonces, estamos ya con las avionetas estas del nitrato de plata, sí, y estas cosas que evitan que llueva, ¿no?
Es que aquí, en esta zona, va a ser una zona agrícola con mucha fruta importante, si cayera una tromba de piedra, pues se perdería toda la cosecha. Y entonces, pues, es algo que está al pie del día, que la Guardia Civil lo tiene muy, muy controlado. Y por eso también la primera hipótesis mía fue que podría ser eso. Por eso llamamos automáticamente a la Guardia Civil para que viniera a investigar el objeto, pues si podríamos ayudar en alguna investigación para cazar a los que salen con la avioneta. Uh-huh. Pero la Guardia Civil vio el objeto y dijo, esto no puede ser de ninguna avioneta porque no hay componente en una avioneta que se parezcan a esto. Uh-huh. Y ya fue ya cuando ya dije, pues ya está. Tiene que ser lo que yo he visto, un componente de una nave espacial o de una estación espacial, porque no hay nada que se le pueda asimilar a esto.
Bueno, creo que en un primer momento también hubo una cierta precaución porque tampoco se sabía si era un objeto que podía explotar, por ejemplo, ¿no? Que podía,
sí,
ser peligroso.
Claro, en primer momento no se acercaron mucho, pero cuando ya mis amigos llegaron y vieron que la bola por dentro estaba hueca, que no parecía ser peligrosa y que no tenía aspecto radiactivo ni nada de eso, pues ya se acercaron y como sale en el vídeo, pues la tocaron y tal. Pero bueno, uh-huh, no fue a males mayores. Si hubiera sido algo radiactivo, pues sí, estaríamos lamentándonos ahora, pero no fue a males mayores.
Bueno,
también
pues,
otra cosa que
sí,
quiero decir es que el aspecto de la bola, uh-huh, pues tiene un aspecto como envejecido. No envejecido por haberse descompuesto en la reentrada, sino que tiene un aspecto de que posiblemente los componentes sean antiguos, es decir, que tengan más de 10 o 15 años. Tiene toda la pinta de que esta chatarra espacial puede haber estado orbitando sobre la Tierra unos 10, 15 años. Y ahora ha perdido su fuerza, su velocidad, que normalmente orbitan a unos 20 o 30 mil kilómetros por hora. Y al perder esa velocidad o hacer un acercamiento próximo a la Tierra, la fuerza de gravedad de la Tierra lo ha vuelto a hacer entrar ahora a unos 10, 15 años posiblemente o incluso más.
Uh-huh. Bueno, te estás convirtiendo en un auténtico experto, ¿eh, Iván? Después
sí, claro,
de esto,
ahora ya,
oh, claro.
Ahora ya.
Te pica la curiosidad y estás.
Claro,
de todas
claro.
maneras, fíjate que estamos hablando de una cosa que suena casi casi como anécdota y que se va a convertir desde luego en una historia que se va a contar mucho por esa zona y que
sí,
en fin.
Claro, hombre.
Pero que estamos hablando, cuidado, de un objeto de 20 kilos de peso que lo mismo que ha caído ahí podía haber caído encima de una casa o encima de una persona claro, estamos hablando de algo
eso,
serio,
claro.
¿Eh?
Si hubiera caído en el núcleo urbano hubiera
claro.
causado, vamos, una catástrofe porque podría haber caído en un coche, en una casa y eso uh-huh. hubiera sido un terraplén porque hubiera podido provocar daños serios. Hemos tenido la suerte que ha caído en una zona descampada, despoblada, a 6 kilómetros de Galasparra, uh-huh. pero ya te digo, si hubiera caído en una casa posiblemente al menos el tejado le hubiera hecho un poco de pupa.
Bueno, pues Iván Moya Sánchez, persona que fue la primera en descubrir la procedencia de este objeto que había caído en un paraje de los llanos del Cajetán de Mula, en Murcia, y que fue encontrado por dos pastores y que luego ha traído al retortero un poco a los investigadores que no sabían muy bien qué era y que al final ha resultado ser chatarra espacial. En fin, que seguramente tienes un nuevo hobby, Iván. Va por ahí delante
pues sí.
ya, mirar
añado,
un poco.
Añado
claro.
un hobby a todos los que ya tengo.
Muy bien, pues Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena, ¿eh?
Nada, venga. Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
En el Puente de Diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Jackson Martínez la puede poner, va a marcar Griezmann.
¡Gol! ¡Gol de Álvaro Vázquez para el Getafe! Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Eibar-Getafe y Rayo Vallecano-Granada. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Son las 10 y 25 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Están oyendo ustedes por ahí una voz de fondo, y es que es lo que pasa cuando llega un amigo a este programa, que no, claro, nos tenemos que poner al día en tantas cosas que es que no tenemos tiempo con un poquito de sintonía. Fermín Bocos, muy buenos días, amigo.
Buenos días, ¿qué tal? Qué bien acompañada te veo. Qué luz has traído este fin de semana, el veranillo de San Martín anticipado.
Bueno, ¿no? Qué más quisiera yo, pero mira, bueno. La suerte que tenemos, que estábamos comentándolo, lo bien que se está en este estudio con esta ventana que tenemos, que nos permite ver los árboles y claro, la luz.
Y fíjate, yo creo que hoy es el mejor día, y parece que hay dos o tres por delante, para captar la luminosidad oculta del otoño. Las hojas amarillas, el salir a pasear, el aprovechar
preciosa,
la semana que viene, a partir del jueves, así tengo entendido que vuelven las lluvias y nada.
Hay que aprovechar estos días. Aunque, fíjate, vamos a tener que dividir nuestro tiempo entre pasear por los bosques y los parajes, a poder ser de la sierra, que ya digo que está preciosa, y recogernos un poquito y leer, chicos.
Eso sí, siempre.
Viernes, cuando suena esta musiquita, nosotros tenemos esa buena costumbre, y digo nosotros, pues ya está conmigo Sergio Rodríguez, de recomendar un buen libro para el fin de semana y días posteriores. Sergio.
Y hacía tiempo que no traíamos un libro de viajes, un libro interesante. Yo diría que un viaje...
Es más
múltiple,
que de viajes esto,
múltiple,
¿eh?
Sí, sí, un ensayo originalísimo, inquietante y con muchos destinos. Por ejemplo, Fermín Bocos no necesita presentación. Ya veo que os conocéis desde hace tiempo. Hemos venido por el pasillo en olor de multitud. Todo el mundo lo ha reconocido. Y bueno...
Alguna ventaja, Sergio, querido. Buenos días. Debía tener el tener ya una cierta edad. Y más en esta casa. ¿No?
Bueno, pues, habías hecho novelas las anteriores, sí, obras, ¿no? Y ahora, pues este libro de viajes que es muy peculiar, ¿no? Porque eso de viaje al infierno, ¿por qué el infierno?
Vamos a ver, es un viaje en realidad a los lugares donde, según la mitología clásica, hubo una puerta del infierno. Un oráculo para hablar con los muertos, que sería el caso, por ejemplo, de uno localizado tras arduos estudios históricos por Adolf Schulten, del que yo tomé la referencia, en La Rábida. Otro en el Escorial, tan cerquita como a 30 kilómetros de Madrid, y luego los clásicos más conocidos, Éfira, en el norte de Grecia, cerca de donde está Dordona, donde hay un anfiteatro maravilloso y había un oráculo para consultar a los dioses a través del sonido que provocaba el viento en las hojas de una encina sagrada. Qué cosa más bonita. Y en el fondo me planteé el buscar un hilo conductor entre oráculos de vivos y oráculos de muertos, al hilo de una como una especie de reflexión sobre qué había pasado en nuestra cultura occidental actual, siglo XXI, con el temor al infierno. Y la primera respuesta que acudía a mi cabeza es que ha desaparecido.
Ha desaparecido completamente. La propia figura del demonio está muy de capa caída, el hombre.
Bueno, yo creo que no es malo que esté de capa caída en la medida en la que era el origen del temor que durante 20 siglos ha conformado en parte nuestra civilización, porque el temor al resultado del juicio final era lo que vigilaba y procuraba, digamos, el comportamiento de la gente. Pero también es el origen de multitud de obras de arte, y ahí es donde, querida Seri y querido Sergio, yo echo de menos la restauración de la filosofía, de la historia del arte, de la historia de las religiones, que no es el catecismo, en los planes de estudios. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque yo lo veo con mis alumnos de la facultad, yo soy profesor en la Carlos III de periodismo, no tiene nada que ver con esto, pero uh-huh. Con lo que es el fondo del libro, pero en un momento determinado uno nota que hay carencias que son fruto de la falta de orientación de los planes de estudio hacia un lado o hacia otro, ¿no? Uh-huh. Y eso es también un elemento de este libro a lo largo de experiencias que pues me han llevado, porque son 20 capítulos, empiezan en la Rábida y terminan en el centro del Monte Athos, pasando por Tokio, donde hay, por cierto, un templo dedicado al diablo en nuestros tiempos.
Fíjate, es un libro que recoge viajes que has hecho tú, Fermín, y que evidentemente te han llevado mucho tiempo en el tiempo, valga la redundancia. Pero ¿cuándo es la primera vez que tú escuchas hablar de una puerta del infierno? ¿Y cuándo aparece ese interés tuyo por decir, oye, pues mira?
Pues mira, es cualquier lector de Homero y de las aventuras de Ulises en la Odisea, que normalmente suele ser, o era en mis tiempos cuando yo era estudiante, era un aprendizaje de adolescente, porque nos hacían traducir o del griego o del latín, con independencia si luego uno en el bachillerato se bifurcaba hacia las ciencias o hacia las letras. Uh-huh. Yo en mi caso opté por las ciencias, porque yo iba para médico y luego cambié sobre la marcha ya en la facultad, ¿no? Entonces, hay una referencia explícita, hay un momento en un capítulo cuando ya Ulises, desesperado porque no alcanza a retomar la ruta de Ítaca, donde sabe que la guarda Penélope, su mujer, que está siendo asediada por los pretendientes, uh-huh. y que sabe que su hijo Telémaco también le debe estar aguardando, y entonces, desesperado, acude a los dioses, y entonces, de la mano del ciego Tiresias, desciende a los infiernos, al Hades, y en ese descenso se encuentra con los personajes que conocía, que habían muerto en la guerra de Troya, con Aquiles, con Ajax, con Agamenón, que él no sabía que estaba muerto, porque Agamenón, como sabéis, fue víctima de la famosa conjura de Micenas, la conjura de las mujeres y de su amante, de Clitemnestra y de Egisto, y también se encuentra con Anticlea, su madre. Entonces, en ese mundo espectral al que él consulta y que le dice su madre que regrese urgentemente a Ítaca porque su reino está en riesgo, a mí se me quedó la idea de cómo debía ser eso de descender al infierno. Esas son esas imágenes que se te quedan, que pasan 30 años y luego las puedes llevar a la realidad. Porque yo puedo decir, queridos amigos, que he descendido por los mismos peldaños por los que Ulises bajó al infierno. Está en Éfira, es un antro excavado hace unos 60 años, y se encuentra bajo un cementerio. Es un lugar absolutamente tétrico, que si queréis pues puedo describir, aunque no sé si es la hora oportuna.
Sí,
¿no?
Esto interesa muchísimo. Esto, mira que nos gusta a nosotros el morbo, esto del infierno y del diablo y de...
Sobre todo, de si uno
descender,
consigue regresar.
Debajo del... ¿Cómo fue ese descenso?
Pues mira, estoy hablando de lo que se llama en griego el necromanteion, que es el oráculo de los muertos. Era un lugar donde, a diferencia de Delfos o de Dordona o de Cumas, donde la profetisa, la sibila, oficiaba al aire libre, aquí había que descender al antro, el antro en griego, la cueva, a lo que desde siempre se ha considerado nuestros antepasados, que todo lo que se mueve bajo tierra tiene que ver con el infierno, frente a lo que obliga a levantar la cabeza y entonces se relaciona con los dioses. Es un lugar donde los arqueólogos han encontrado aproximadamente 7 u 8 toneladas de arena colmatada con restos de sangre de animales, de los miles de animales que fueron sacrificados para propiciar la aparición de los muertos. Y también han encontrado restos de hachís. Entonces han podido reconstruir un poco el ritual que llevaba a quienes querían consultar, quienes llevados de su angustia querían encontrar respuesta en el más allá. Parece ser que les sometían a unas 2 semanas de ayuno, a oscuras, con algún brebaje que acompañaba ese esperar la aparición de los antepasados. Y luego, algún arqueólogo que ha estado estudiando ese fenómeno, que parece como el diván de un psiquiatra, si lo pensamos bien, ¿no? Alguien va a consultar y porque lo que le angustia es algo que pertenece a su vida íntima y asociado con sus familiares, porque ahí se consultaba a los muertos. Y parece ser que la impostura final consistía en que los sacerdotes habían ido escuchando durante esos 2-3 semanas, quebrantada la salud por el ayuno, el hachís, etcétera y demás, y la oscuridad, habían ido escuchando lo que les preocupaba. ¿Qué es lo que hace un psiquiatra? Escuchar al paciente. Y al final la conjetura de lo que le pasa en realidad procede de los propios recuerdos del paciente. Bueno, allí no eran psiquiatras argentinos, eran antepasados griegos de los que consultaban.
De los psiquiatras
argentinos. Y el lugar, como decía, quizá porque ha estado 32 siglos bajo tierra, es un lugar de aspecto lóbrego, con humedad, paredes estrechas, están excavadas en la roca, huele a cadaverina, a lo que es, como os decía, la sangre colmatada, aunque ha sido retirada la arena, eran 7, 8 metros, me parece que eran 6 toneladas, y al final sales con la impresión de que efectivamente has estado en un sitio que da repelús. Frente a la luminosidad, por ejemplo, del oráculo de Cumas, a 20 kilómetros de Nápoles, donde todo es el sol del Mediterráneo.
Uh-huh. Bueno, tenemos una puerta del infierno muy cerca de donde estamos, que es el monasterio del Escorial. Y se llama la atención que hay varias de estas puertas que tú describes en este libro, Viaje a las puertas del infierno, que tienen que ver con monasterios, efectivamente con lugares dedicados a la religión. Pero ¿cómo es la entrada del infierno del Escorial?
¿Cómo era?
¿O cómo
era?
¿Cómo
fue? La historia, digamos,
pero
secreta.
Ahí tiene que quedar
la historia
algo, claro.
Secreta del Eli, del por qué se dice que don Felipe II eligió en concreto ese lugar.
Ese lugar.
Podríamos preguntarnos. Madrid fue, con anterioridad a Madrid había sido Toledo, la imperial Toledo, en tiempos de Carlos V, de su padre, la capital de los reinos. Luego fue Madrid. ¿Por qué el Escorial fue elegido para levantar quizá el monumento que es una mezcla de templo y de fortaleza de la que emana poder? Porque realmente es el origen de un tipo de arquitectura que impresiona. El monasterio del Escorial es al tiempo un templo que reproduce en parte lo que se supone que era el orden del templo de Salomón. Incluso hay un montón de alegorías relacionadas con la Biblia, los personajes del retablo bíblico. ¿Y el por qué? Bueno, se dice, como digo, en esa historia secreta, y hay algún libro mucho más profundo que el mío, porque yo lo recojo de pasada para contar una ceremonia de la que luego hablaré si tenemos tiempo, que en tiempos prehistóricos los habitantes de ese lugar temían, por cierto, que existía una entrada para al infierno, al averno. Y la explicación que se le ha dado tiene casi es plausible. El monasterio del Escorial está construido sobre granito.
Sí.
El granito es un mineral radioactivo, de muy baja radioactividad, pero radioactivo. Y en las oquedades que se forman en la propia orografía, en el paisaje, en las cuevas, se desprende gas radón. El radón es un gas que a un animal pequeño, a un perrito, a un cordero, a una oveja, le tumba.
Que es muy peligroso, sí.
Entonces, bueno, de hecho, en algunas ocasiones hemos leído noticias que una portería abandonada, un edificio abandonado, alguien que ha entrado, de repente se ha mareado tal... Porque, efectivamente, puede acabar con un animal, digamos, que no con un ser humano, pero sí con un animal, le puede hacer perder el sentido. Bueno, la interpretación de, en tiempos pretéritos, un pastor que sale detrás de un animal que se le ha escapado del rebaño, que le sigue hasta una cueva y que cuando llega a la cueva lo encuentra muerto, y ese es un fenómeno que se repite varias veces, bueno, asociarlo con la entrada del infierno, la entrada al mundo de lo desconocido, era tan sencillo como eso. Y luego además está la leyenda del perro negro, de la que seguro que habéis oído hablar.
No.
Esa es histórica.
No,
esa es histórica.
Del perro negro.
Felipe II, la piedra, la mesa desde la que don Felipe observaba la progresión de las obras del Escorial, se dice que en tiempos prehistóricos había sido un lugar, un altar sacrificial, un lugar donde los habitantes de la zona ofrecían sacrificios, pues como en todas las culturas primitivas, a los dioses. ¿Y quiénes eran los dioses? Porque la religión es un movimiento espontáneo en todas las culturas para intentar darle explicación o para intentar conjurar los efectos de todo aquello que no comprendían, el rayo, una tormenta, un terremoto. Entonces lo interpretaban como fuerzas de la naturaleza. Bueno, pues se dice que un día estando contemplando don Felipe II las obras del Escorial, de repente, inopinadamente, sin saber de dónde partía, apareció un perro negro gigantesco, debía ser un mastín, que se abalanzó sobre él. Y parece ser que la respuesta rauda de uno de sus guardianes, hay quien dice que fue el propio duque de Alba, siempre hay un Alba cerca del rey de España, de un tajo acabó con el moloso, con el perro, ¿no? Pero cuentan que don Felipe, a partir de aquel momento, todas las noches soñaba con el perro negro. El perro negro, el macho cabrío, la culebra, son las representaciones zoomórficas del diablo.
Bueno, ahí nos hemos quedado con...
Bueno, pero no nos asustemos. Afortunadamente fue conjurado precisamente por la presencia. Es decir, vamos a ver, en todo, en, hay un sentimiento prerreligioso en todos los seres humanos, algo que nos aparta de nuestra naturaleza animal, que nos hace elevar, yo creo, la cabeza para intentar dar explicación a todo aquello para lo que no tenemos respuesta. ¿Qué hacemos en esta vida?
Fundamentalmente
en esta
para darle respuesta a la muerte, ¿no?
Claro.
Somos el único animal consciente de que su vida se va a acabar. Pero y no desde, nos gusta desde, nada en absoluto.
Pero Eli, ¿de cuándo procede esa conciencia? No en los primeros seres primitivos. Yo me he imaginado en más de una ocasión el terror que debió asistir a nuestros primeros antepasados cuando la primera noche permanecieron en la cueva, vieron que se extinguía la luz y que a medida que avanzaban las sombras no sabían que el día aguardaba. De suerte que cuando aparecieron las primeras claras del día y vieron el sol, me imagino que el sentimiento espontáneo fue levantar la cabeza y adorar aquello que les devolvía la luz y de paso la vida y convertirlo en un dios. Bueno, al ido y alrededor del sol está fundada toda la teogonía, por ejemplo, del Antiguo Egipto. Y de ahí se ha ido tomando todas las religiones, han ido tomando la Babilonia, los asirios, el mundo judeocristiano. Todos hemos tomado esa referencia de algo, de un ser superior. Quiero decir que en el fondo no somos tan diferentes de nuestros antepasados. Seguimos haciéndonos las mismas preguntas y, por desgracia, sin posibilidad de alcanzar la respuesta definitiva, ¿no?
Aquí cercano también, lo hemos hablado ahí fuera de micro, pero quería referirme también que tenemos un cura muy particular en Alcalá de Henares, que sabe mucho de estas cosas, que tú has hablado con él, y lo que me interesa, un ejemplar maldito de esos libros raros de finales del 15, 1487, que tú has tenido entre tus manos. ¿Hablamos de él?
Bueno, las ha tenido entre sus manos el padre Fortea. Yo lo que hice, me limité a observarlo. En este capítulo...
No te lo dejo tocar.
No tuvo un interés. Es lo que se llama... Es un libro que se llama el Maleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas, que era una suerte de vademécum que tenían los sacerdotes que eran habían sido a los que les había sido encomendado la condición de exorcista, porque no lo eligen voluntariamente. En cada arzobispado, el prelado del lugar elige a un sacerdote por su preparación, por su equilibrio mental, para una tarea que, más allá de lo que puedan tener nuestros oyentes en estos momentos en la cabeza, fruto de las películas que hemos visto, pues no deja de ser enfrentarse con lo desconocido.
Yo que esto sigue siendo hoy en día así, quiero decir, que hay gente que cuando le hablas de esto, del exorcismo y de que el Vaticano efectivamente reconoce, no solamente reconoce, sino que, en fin, como tú bien estás explicando, existen una serie de exorcistas que están preparados para esto. Hay mucha gente que dice, pero esto no era cosa del pasado, ¿no? Entonces,
vamos,
una cosa del presente más,
sin ninguna duda.
Más decir, contemporáneo, vamos, de él mismo.
Yo en este libro, Eli y Sergio, me he limitado a observar, a narrar, a ser fiel con lo que he visto o con lo que he traído de la historia, pero no a juzgar, sobre todo porque yo creo que hacer una confesión de humildad frente a lo que se desconoce, lo que uno no puede, es más que manifestar la sorpresa o, en todo caso, el respeto, ¿no? El padre Fortea, con el que yo estuve hablando, a los efectos precisamente de preguntarle si él tenía noción y noticia de por qué el Escorial en tiempos se dijo que se había sido construido para taponar una puerta del infierno, me dijo que él desconocía esta historia. Pero al hilo, ya que estábamos, es decir, el periodista al final aprovecha el viaje, le pregunté por lo que era lo propio de su oficio. Y digo, bueno, ¿sigue usted siendo exorcista? Y dice, sí, sí, claro. Entonces me explicó eso, que no es una decisión del sacerdote, que es elegido por el obispo de cada diócesis, y que cuando ha tenido que enfrentarse a algún caso, lo que ha hecho ha sido procurar separar lo que él entendía que podía ser un caso de esquizofrenia simple, de alguien, en fin, un ataque de nervios y tal, de lo que al no tener una explicación o aparente explicación en el mundo de la psiquiatría, se podía presentar como una manifestación de una posesión del maligno. Claro, nosotros somos periodistas, siglo XXI, hemos sido corresponsales de guerra, hemos asistido
cuesta un poquito,
incluso a algún debate parlamentario donde uno pierde la fe.
Sí, sí, bastante. Y
suerte.
Donde uno empieza a creer a veces en el diablo.
Lo digo por establecer, es un buen día, fin de semana, alguna ironía entre la guerra y el parlamento. Es decir, uno en definitiva está un poco curado de idealismo, ¿no? Pero no pierde la fe, la esperanza en que todo lo que ocurre en este mundo tenga alguna explicación. Y entonces el padre Fortea lo que me dijo es, vamos a ver, yo lo que puedo decir es que cuando he tenido que exorcizar a una persona, un presunto o real poseído por el maligno, cuando he procedido a leer la fórmula canónica, una persona agitada que tenía convulsiones, que estaba con una manifestación de fuerza comparable, por ejemplo, a la de una persona atacada de epilepsia, desaparecía. Y dice, y no tengo explicación más allá de lo que le digo a usted. Uh-huh. Pues a mí me impresionó la tranquilidad con la que este caballero me hablaba de un oficio que no deja de ser un raro oficio, ¿no? El de exorcista. Bueno, hay quien se toma coña a estas cosas, pero también hay quien se tomaba coña a Sigmund Freud, y resulta que hay mucha gente que cuando sale del psicoanalista, aparte de notar que le han aliviado la cartera y demás, pues a veces ha encontrado solución a sus problemas, ¿no?
Bueno, ¿cuántas puertas del infierno has encontrado en tus viajes?
Pues he encontrado puertas del infierno, hay alrededor de 19, porque hay 20 capítulos, y una puerta del cielo. Bueno, mejor dicho, 18, porque hay una puerta del purgatorio. En Roma, no sé si saben nuestros oyentes, que muy cerquita del Vaticano, al lado del Castel Sant'Angelo, cerca de la Piazza Navona, hay una iglesia dedicada a las ánimas del purgatorio que guarda objetos traídos del más allá. Yo me limito a contarlo. Uh-huh. Está muy cerquita de Sant'Angelo. Cualquiera de nuestros oyentes, que a lo mejor aprovechando el puente de la Almudena se va a Roma, puede ir y ver que hay objetos, libros quemados, en parte quemados, pañuelos, objetos vestidos y tal. Y bueno, allí se encontrarán con la certeza de que el sacerdote del párroco explica que esto, con arreglo a la tradición romana, procede del purgatorio. Y luego está la puerta del cielo, que es el último capítulo, que es el resultado de un relato al hilo de una estadía que, en fin, estuve unos cuantos días en el Monte Athos, en el norte de Grecia, que es una república de monasterios. Hay una veintena de monasterios donde las mujeres no pueden acceder. Es una norma de un emperador bizantino del siglo XI que lo impide.
Esto no solía pasar.
El machismo no es de ayer, y me temo que seguirá pasado mañana. Pero el caso es que ahí se custodian los tesoros de Bizancio, él y Sergio. Uh-huh. Es un mundo aparte, donde no te cobran nada, donde puedes estar cinco noches y seis días en cada uno de los monasterios, donde, según me contaron, de vez en cuando el príncipe Carlos de Inglaterra, para, supongo que, huir de la presión a la que están sometidos los celebrities, se escapa allí, ha ayudado incluso a reparar con alguna donación a alguno de los monasterios, y donde lo que hacen los monjes es rezar, meditar y trabajar en la restauración de códices bizantinos, en la restauración de iconos, trabajar en la huerta porque son autosuficientes, y es, claro, después de 11 siglos, es la mejor y más maravillosa reserva ecológica de toda Europa, porque además la Unión Europea respetó ese estatus. Para entrar, que es lo difícil, hay que conseguir un permiso que es doble, del patriarcado de Constantinopla, que lo ejerce el patriarca ortodoxo de Tesalónica, y del gobierno griego, del Ministerio de Asuntos Exteriores, se llama el Diamonitirion. Yo estaba en Venecia un verano terminando las vacaciones con Julia, con mi mujer y con mi hijo Alejandro, y de repente me llamaron de la embajada diciendo, le han concedido a usted el permiso para viajar a Athos. No lo pensé ni un minuto.
Ya, dejaste a Julia y al niño y te marchaste.
Ojo, les dejé en Venecia.
Bueno, que tampoco es mal lugar.
Les dejé en Venecia y, ojo, él y Sergio. Perdí 4,5 kilos, que a mí no me venía nada mal, por cierto.
De difícil acceso para las mujeres, pero creo que para los hombres también físicamente, porque bueno, hay que ascender.
Eso es. No hay transporte rodado, salvo una camioneta que sube de vez en cuando algún elemento que necesiten para la reconstrucción, desde Dafne el puerto. Está vigilado por la infantería de marina griega, porque ahí se custodian tesoros ancestrales, lo que se salvó de la caída de Constantinopla cuando fue asaltada por los turcos en 1453. Y debo deciros, ya sé que en contraste quizá con nuestro mundo, por eso hablo de la puerta del cielo, a las 3 de la madrugada hay que levantarse para rezar. No es obligatorio, pero ya que está uno
ahí, ya que está uno, lo hace.
Entonces, la ceremonia, por ejemplo, en el Gran Labra, que es el monasterio más grande que hay y que tiene unas murallas de 40 metros que caen a pico sobre el mar y que nunca fue expugnado ni siquiera ni por los piratas ni por los almogávares, que hicieron una razia cuando regresaron después de haber, en fin, habían matado a su jefe, a Roger de Flor, a Roger de Flor. Debo deciros que la sensación que uno puede tener de estar en otro mundo, donde, a favor un poco de la melopea que se organiza entre el incienso, el recitado lento, pausado, de los versos que tocan ese día, más algún tipo de canto bizantino, en griego antiguo, Esa sensación como de flotar lleva a lo que llaman los griegos la ataraxia, que es la imperturbabilidad. Y uno tiene la tentación de quedarse.
Eso te iba a preguntar. Claro.
Es como volver a la Edad Media. Es el movimiento este slowly de algunas ciudades, que es decir, que renunciemos a casi todo a cambio de adquirir lo más preciado a partir de un determinado momento en esta vida, que es la tranquilidad, naturalmente. Cuando uno tiene una hipoteca pendiente, cuando se ha quedado sin curro, sin trabajo, cuando tiene un jefe tóxico, cuando no sabe lo que pasado pasado mañana le va a decir el del banco, o porque no puede matricular a su hijo, a su hija, porque han subido las tasas universitarias, que no le venga a nadie un viernes por la mañana a decir lo de la ataraxia, porque dice, bueno, oiga, dígamelo cuando haya resuelto mis problemas. Pero claro, es que hay otros mundos y están en este. Yo lo que he querido es retratar, en este caso, el Monte Athos, ¿no?
Bueno, pues este libro que tengo en mis manos, Viaje a las Puertas del Infierno, que está editado por Ariel, Las Entradas Ocultas del Hades, recoge pues todo esto que ha contado Fermín, que lo cuenta también, que es que dan ganas de quedarse escuchando, pero como lo escribes igual de bien.
Lo que hay que hacer es tomar este libro, dejarse, digamos, acompañar. El placer del viaje, Eli y Sergio, siempre para mí me ha parecido que empieza en la preparación del viaje. Hay un capítulo dedicado a la Catedral de Chartres, el día del solsticio de verano, el día de San Juan, donde se produce un fenómeno único, y es que hay un rayo que impacta en un punto muy concreto, un clavo dorado que está en el suelo de la catedral, que conduce a un pozo que dicen que conecta con Santiago de Compostela, desde Chartres. Y lo que sí se sabe es que la catedral fue construida sobre un templo en el que los druidas ejercían sus ritos para ponerse en contacto con la divinidad. Un templo sobre otro templo. ¿Cuántas veces hemos visto esto?
Muchas veces.
En todas partes.
Muchas veces. Y templos de distintas religiones que van uno encima de otro.
Exacto. Ermita sobre mezquita o iglesia sobre
templos sobre paganos. Efectivamente, esto está lleno. Bueno, pues si ustedes quieren saber más sobre dónde están esas entradas al infierno, bueno, yo me quedo bastante intrigada. La tumba de Dante, por ejemplo, la tumba de los guerreros de Terracota, de Xi'an.
En Xi'an, en China. El viaje nos ha llevado a la India, a China. Lo de Dante era como un homenaje a la Divina Comedia. Está en Rávena, que es una ciudad maravillosa, recoleta, apartada de los circuitos turísticos, porque además el mar se ha alejado de la ciudad. En tiempos fue el puerto bizantino más importante del Adriático, pero la marisma ha ido cediendo, se ha ido colmatando la entrada del mar, y digamos que se ha producido un alejamiento de unos 15, tal vez 18 kilómetros. Entonces se ha convertido en una ciudad de provincias maravillosa, tiene la medida ideal de población, 100.000 habitantes, quizá no llega tanto, y tiene las mejores joyas del arte bizantino. San Vital de Rávena es Santa Sofía de Constantinopla en pequeño, ¿no? Y bueno, yo creo que merece la pena ese homenaje al Dante de la Divina Comedia, y conecto con el principio, queridos amigos, del que, visto que nos han retirado de los planes de estudios las humanidades, cualquiera de nuestros oyentes que tenga menos de 25 años, como no haya tenido el detalle de leerla, no sabe a qué se refieren los círculos del infierno.
Exacto.
Y no sabe, y se pierde, que el origen del italiano en parte está en ese maravilloso libro, ¿no?
Viaje a las Puertas del Infierno, que son muchos viajes que ha hecho a lo largo de mucho tiempo Fermín Bocos. Viajes que él ha vivido de esa manera tan especial y que cuenta tan bien, en este, libro.
La amistad resplandece los viernes por la mañana en Onda Madrid.
Es verdad. Y de los viajes de los que ha vuelto, entre otras cosas, que tiene una mujer fantástica y un niño estupendo, que le estaban esperando y han evitado que se quede en el Monte Athos, allí dedicado a la contemplación.
Bueno,
en el fondo
era un
planazo.
No, pero dejarme que os diga una cosa. No hace falta ir tan lejos. Un fin de semana, está muy cerquita aquí, Silos, Santo Domingo de Silos, Camino de Burgos. Yo recomendaría a los oyentes, este fin de semana alargado por la Almudena, que se acerquen ahí.
Como vayan todos, se acabó la tranquilidad.
No, pero que el domingo, que asistan el domingo a la misa cantada en gregoriano. Oye, luego hay un lechazo al lado en los restaurantes de la zona, maravilloso,
porque
en Burgos se come, y fíjate tú, estando tan cerquita de Aranda, el vino del Duero y el tal. Quiere decir que es compatible una inmersión en el mundo del que procedemos con una actualización de nuestras humanas pasiones, ¿no?
Fermín Bocos, que no tardes tanto en volver a visitarme, hombre.
Bueno, Sergio me llama y yo vengo, me dice, oye, Eli te reclama. Digo, ¿cuándo? Y oye, dije, pues ya.
Pues Sergio,
si tú me dices, ven.
Sergio, el que va con tu libro de un lado para otro recomendándolo. Bueno, o sea, que nosotros, como nos creemos además a pies juntillas lo que dice Sergio por un lado y te conocemos por otro, pues evidentemente es el libro que hoy recomendamos a todos los oyentes. Viaje a las puertas del infierno, con Fermín Bocos. Fermín, amigo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Dale un beso a Julia.
De tu parte.
Hace mucho que no la veo.
Un verdadero placer, de verdad.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 20 de diciembre?
Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet.
Del 2 al 9 de noviembre.
Especialmente si votas por primera vez o has cambiado de domicilio.
Si algo no es correcto, pide que se rectifique.
Infórmate en el 901-101-900 o en interior.gov.es.
Puedes votar en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de Uno en Uno, en Onda Madrid.
Que nos quedan hasta las 11 de la mañana y si hace falta algunos más, nos vamos a acercar al Salón Internacional del Libro Teatral, que abre sus puertas este fin de semana en la nave 16 de Matadero. Las va a abrir, como les digo, este fin de semana, pero nosotros las hemos conseguido entreabrir unas horitas antes, porque allí están en estos momentos Ángel Silvo y Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos.
Desde esta nave 16 de Matadero, este salón comienza, se inaugura a partir de las 11 y un año más pues va a ser un encuentro de autores, de editoriales, de esas librerías, de entidades culturales y de muchos chavales de diferentes institutos que van a protagonizar aquí lecturas además dramatizadas. Y de autores, por supuesto, de teatro, como Alonso de Santos, que nos acompaña, autor de muchos textos teatrales, algunos tan famosos como La estanquera de Vallecas o Bajarse al Moro, que después se llevaron al cine. Alonso de Santos, encuentro, decíamos, además aquí con las nuevas generaciones. Buenos días.
Buenos días. Claro, es bueno que los jóvenes vengan a ver los libros de teatro y empiecen a llevárselos a su casa.
Estamos... Porque no estamos muy acostumbrados a leer teatro en nuestro país, ¿no? Sí a verlo quizás, pero no a disfrutar de esa lectura.
Depende, hay gente para todo. Hay gente que le gusta el golf, gente que le gusta las carreras de caballos y gente que les gusta los libros de teatro. Y maravillosamente hay gente para todo.
¿Cuántos libros ha escrito Alonso de Santos a lo largo de su carrera en relación a este género?
Pues he escrito muchos, no me acuerdo cuántos, pero desde luego bastantes, sí. Unas 50 obras o así, sí.
Estamos aquí, fíjese, con alumnos del Instituto Antonio Machado, que después van a protagonizar lecturas dramatizadas. Aquí estamos con su profesor. Van a tener la oportunidad de encontrarse con autores tan importantes. ¿Cómo están viviendo esta jornada?
Pues yo creo que con muchísima ilusión por parte de los alumnos, por parte de los profesores, porque, bueno, pues la verdad es que no es habitual, ¿no? Una fiesta así en la que el teatro se pone al alcance de toda la gente que quiere acercarse a él y donde nos juntamos autores, alumnos, lectores, directores, en fin, toda la gente interesada.
Sois además de un bachillerato especializado en esto del teatro, ¿no?, de las artes escénicas.
Sí, es el bachillerato de artes escénicas, música y danza, que se imparte en 7 centros de la comunidad, y en concreto pues en el Instituto Antonio Machado, como dices, tenemos esa especialización también.
Bueno, pues tenemos algunos minutos para que estos jóvenes le hagan alguna pregunta a Alonso de Santos. Vamos a ir haciendo un ensayo, ¿verdad?, de lo que va a ser ese encuentro con jóvenes. No sé qué dudas tenéis, ahora que tenemos aquí un gran autor teatral.
Pues no sé, sé que escribió La estanquera de Vallecas y Bajarse al Moro, y me preguntaba si se basó en algún personaje real por Bajarse al Moro.
Bueno, pues a ver, Alonso de Santos.
Cuando escribes te basas en los personajes reales, pero te basas en tu bolígrafo, en tu ordenador, en que tú trabajas en eso, y entonces tienes que imaginarte historias, personajes, o sea, mitad de la vida, mitad de tu cabeza, mitad y mitad.
¿Alguna duda más?
Sí, yo quería preguntarle cómo cree que puede llegar ahora mismo el teatro a los jóvenes, actualmente.
Bueno, hay muchos tipos de jóvenes. Yo creo que llegarle a todos es muy difícil. El fútbol es más fácil, pero el teatro es un arte, y el arte no le va a llegar a todos. Con que le llegue a bastantes, está bien. Con que todos tengan la oportunidad, está bien. Luego que elijan. No todos tienen que ir a todo. Uno les gustará la música, otro les gustará la danza, otros el teatro y otro la cerveza. Y otros el teatro y la cerveza, que eso está muy bien.
Eli, si te parece, después de las noticias comentamos algunos datos prácticos.
Claro.
Que está también con nosotros el presidente de esta asociación.